Vamos a acercarnos esta mañana a un libro muy especial que ha llegado a nuestras manos y que lleva por nombre Por Mujer, una historia desigual. Habla de la historia de la figura de la mujer, un concepto, la mujer, que considerándonos como somos la mitad de la población, debería resultar inabarcable, heterogéneo, imposible de delinear. Y en parte lo es, sí, pero a la vez, si se estudia con ojo crítico, es muy interesante descubrir cómo vemos en diferentes épocas, en distintos lugares del globo, entre grupos de mujeres con contextos socioeconómicos en las antípodas literales y figuradas, una visión construida muchas veces bajo las mismas miradas masculinas y las mismas herramientas utilizadas por esas miradas para someter y doblegar a la mitad de la población. No quiero adelantar mucho más porque Cristina Gutiérrez Meurs, artista, miembro de Empoderarte, Asociación de Mujeres Artistas Feministas y autora de Por Mujer, una historia desigual, está un ratito con nosotros. Hola Cristina, buenos días.
Hola, Egunon.
Hola. Bueno, hay muchísimos datos, muchísimas estampas históricas de las que tirar en este libro, pero quizá igual la revelación que a mí me ha llamado la atención es el concepto que has utilizado anteriormente ya en otros trabajos, el de bruja, porque hay muchísimas veces a lo largo de la historia que las mujeres han sido tratadas como algo así, como una bruja, a veces utilizando las palabras, otras veces no utilizando la palabra bruja, pero siempre entendiendo el concepto como algo inexplicable, misterioso, imposible de domesticar, libre o peligroso, claro, con todo lo que eso ha supuesto, ¿no? Ese concepto.
Sí, bueno, efectivamente, a ver, de hecho, lo que es la chispa, la llama, ¿no?, que enciende este libro, pues surge precisamente en el confinamiento, que es cuando empiezo a plantearme en España esas llamas que quemaron a tantas mujeres en los siglos XVI y XVII y que en el Estado español se apagaron antes que en el resto de Europa, pues no pudieron de alguna manera reavivarse con el estallido de la guerra civil y la llegada de la dictadura, ¿no? Y es verdad que históricamente a las mujeres se nos ha tachado de brujas. Pero lo que es cierto es que las cacerías de brujas son un hecho histórico real que no se cuenta en los libros de historia y que en nuestro propio contexto pues ha afectado a colectivos importantísimos de mujeres hasta, podríamos decir, el presente más reciente.
Es cierto. Claro, cuando hablamos de cacería de brujas, enseguida se nos va a la cabeza, Cristina, las brujas de Zugarramurdi, que se mezcla mucho historia real con mucha mitología, pero es verdad que ocurrió algo así, ¿no? ¿Quiénes eran las mujeres que han sido víctimas de esa cacería?
Bueno, las brujas de Zugarramurdi, precisamente, que aquí bueno, han sido de alguna manera también retratadas recientemente a través del cine, ¿no? Una película muy reciente, es un episodio real, pero digamos, que es lo que he comentado antes, que las cacerías fueron menos beligerantes, menos intensas que en el resto de Europa, en parte gracias a la intervención de un personaje del que hablo en el libro, que es Alonso de Salazar, que de alguna manera pone un poco de sentido común y consigue que se deje de hablar de las brujas como mujeres que generan episodios imposibles, ¿no? Que copulan con el diablo, que se comen a los niños, etcétera, etcétera. Yo es verdad que dedico una parte a este capítulo, ¿no? Pero quizás hago más hincapié en la evolución de ese término bruja, más que de mujeres que son quemadas en la pira, otras formas de represión que al final tienen los mismos resultados, ¿no? Es controlar el cuerpo, silenciar a las mujeres o directamente acabar con ellas, ¿no? Como es el caso de las mujeres que padecieron el encierro de las cárceles franquistas, las víctimas del robo de bebés y, bueno, pues mujeres que han padecido una violencia brutal y que han sido silenciadas.
¿Tú has podido escuchar a algunas de ellas, a esas mujeres que estuvieron encarceladas durante la guerra y los años posteriores? Y es verdad que algunas de sus declaraciones, algunos de sus testimonios, encogen el corazón, estrujan las tripas, porque verdaderamente fue una auténtica barbaridad lo que se hizo con ellas en algunas cárceles de mujeres, y efectivamente tratadas, no sé si se utilizaría la palabra, entiendo que no, pero como brujas, ¿no? Les ves algunas descripciones que hacen de ellas el psiquiatra Vallejo Nájera, ¿no? Que has estudiado bien. Y verdaderamente parece que estuviera hablando de pequeños diablos cuando habla de las mujeres.
Sí, bueno, es un personaje, Antonio Vallejo Nájera, porque es verdad, a ver, en el libro aparecen fundamentalmente personajes femeninos, ¿no? Porque de alguna manera he recogido las voces de personajes invisibilizados, y por el hecho de que hayan sido invisibilizados, en su mayoría son mujeres. Pero hay algunos personajes masculinos que tienen mucha importancia, mucho peso específico en el contexto del libro, en su globalidad, ¿no? Y una de ellas es Antonio Vallejo Nájera, que efectivamente tiene mucho que ver con lo que luego sucedió con las mujeres que fueron encerradas en las cárceles franquistas, mujeres desafectas, no necesariamente republicanas, simplemente mujeres que no encajaban en el corte de la mujer franquista, y que a través de los testimonios que recogió una de estas mujeres, grandísimas mujeres, que estuvo encerrada nada menos que en 7 cárceles, que es Tomasa Cuevas, una mujer que falleció en el año 2007, y que en el año 74, después de un exilio, un peregrinaje por penales y muchísimo valor, agarra un magnetofón, lo esconde en el bolso, se recorre toda nuestra geografía para recoger testimonios de mujeres que, al igual que ellas, han sufrido este horror, ¿no? Y yo lo que he hecho, que es lo que he llamado collage, un poco por mi faceta artística, ¿no? Ha sido una especie de corta y pega a partir de todos estos testimonios, un poco para, de alguna manera, dar sonido a todas estas grandísimas luchadoras, ¿no? Y un poco traer al presente, hacer que sus voces suenen ahora con más volumen.
Sufriendo un auténtico martirio, muchas veces físico, muchísimas veces psicológico, a veces, pues muchas veces arrebatándoles a sus hijos, a sus niños pequeños, cuando ellas no podían defenderse. Verdaderamente estremece en buena parte de esos testimonios. Es terrible.
Sí, bueno, de hecho, sí que he recogido testimonios utilizando yo una, en este caso grabando, ¿no? A las que ahora son amigas mías, 4 mujeres que son víctimas. Cuando digo víctimas, creo que es un término que no podemos separar en ningún momento de grandes luchadoras. Nos tenemos que quedar sobre todo con esa idea, que son mujeres que no tiran la toalla, que molestan porque hacen muchísimo ruido, mujeres inconvenientes en este sentido. Y bueno, en el libro entrevisto a 4 de ellas. Esta entrevista forma parte de un trabajo, del trabajo fin de máster que hice hace unos años en la UPV, precisamente un trabajo centrado en la violencia de género y de Estado, que ha sido el robo de bebés en el Estado español. Y bueno, en el libro incluyo las voces de Marga, de Charo, de Isabel y de María Asun, que se prestaron de alguna manera a compartir lo que supone que te roben a tu bebé cuando nace, y a descubrir más tarde, por la circunstancia que sea, que tu bebé no ha muerto, que es lo que te dicen en el momento del parto, ¿no?
Sí. Y eso no fue solamente en ese contexto de las cárceles, ese robo de los niños,
no.
O sea, arrebatar, eso se dilató durante muchísimo tiempo, hasta antes de ayer, prácticamente.
Efectivamente, esto que se inicia durante este periodo guerra civil, dictadura franquista, bueno, que se extiende durante la dictadura franquista, se prolonga hasta mediados de los años 90, que estamos hablando de hijas e hijos sustraídos irregularmente, que ahora tienen 30 y pocos años de edad, ¿eh?
Has hablado de esas mujeres republicanas o no republicanas en las cárceles porque no encajaban con ese canon. Además, se marca un fuerte contraste con algo que también aparece en este libro, y es cómo dirigió las cárceles la que fue directora de prisiones en España justo antes, ¿no? Unos años antes,
Victoria Kent. Efectivamente.
¿Qué mujer?
Sí, bueno, ella fue una humanizadora de prisiones, ¿no? Realmente ella consiguió convertir lo que eran casas de tortura en unos espacios para la reinserción, digamos, ¿no? Lo que pasa es que una vez que llega que se instaura la dictadura franquista, ella ya deja de ser directora de prisiones y, de hecho, Victoria Kent se exilia, es exiliada, ¿no? Porque si no, posiblemente la habrían matado. Y Victoria Kent consigue crear unas cárceles habilitables y sobre todo para que, de alguna manera, las mujeres y los hombres que están encerradas en ellas puedan llevar una vida digna, ¿no? Uno de los iconos de cárceles es la cárcel de Ventas de Madrid, que fue un modelo, un ejemplo de lo que debería ser este tipo de encierro. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente el franquismo acabó con todos estos grandes proyectos, ¿no?
Es verdad, es uno de los nombres que aparecen y que se reivindican en este libro, pero es verdad que decía yo al principio que va también trazando, ¿no?, un hilo entre diferentes historias, diferentes momentos de la historia. Me ha gustado mucho que rescataras también a las beguinas, porque es verdad que yo creo que todos los que hemos ido a Brujas hemos leído en la guía, ¿no?, aquí la casa de beguinas, y decíamos, mira estas qué bien se organizaban, ¿no?, cómo se salían un poco de la norma. Y ahora viéndolo con esta criba, un poco con esta visión histórica, dices, jo, es que verdaderamente qué figura, ¿no?, tan curiosa y tan a resaltar, ¿no?, y a reivindicar.
Sí, bueno, yo soy nacida en Holanda, ¿no?
Sí.
Y siempre había oído hablar de los beguinajes, de los beguinatos, porque tengo familia también en Bélgica, ¿no? Pero es verdad que, a pesar de conocer su existencia, de haber estado en Brujas, que estuve recientemente, y el beguinato en Brujas es absolutamente un espacio mágico, ¿no?, me sorprendió muchísimo enterarme hace unos años de que las beguinas seguían existiendo de alguna manera, ¿no?, y recientemente se murió la última beguina en Bélgica. Es verdad que eran grandísimas mujeres, eran cristianas, pero no pertenecían a ninguna orden religiosa, digamos que no estaban sometidas, ¿no?, a ese funcionamiento de la Iglesia que otorga ese papel segundón a las mujeres, que se rebelaron contra eso precisamente. Eran unas mujeres tremendamente cultas, formadas, que ejercían una labor caritativa, social y de alguna manera de difusión de la cultura muy importante, y que, bueno, en un momento dado, pues gozaron de una libertad que les permitió vivir en comunidad y desarrollar su proyecto, ¿no? Pero empezaron a ser miradas ya con lupa, como sospechosas, quizás esa etiquetilla de bruja, ¿no?, también se les endosó y, bueno, y comenzaron a ser perseguidas.
Sí, sí, es verdad. En cuanto a algo les resulta incomprensible, ¿no?, indescifrable, enseguida, ¿no?, aparece como esa acusación o esa sospecha de que algo raro y algo malo o peligroso tiene que haber, ¿no?, en esas mujeres. A mí me recordaba, leyendo algunos pasajes de tu libro, incluso las mujeres afganas, ¿no?, actualmente, que parece que hay que taparlas, que hay que silenciarlas, que hay que evitar que hablen entre ellas, porque siempre hay sospechas sobre ellas de que vayan a tramar algo, ¿no?, como si tuvieran algún poder simplemente con su rostro de causar algún mal, cuando realmente el mal está en quien lo mira y en quien lo teme, no en ellas, ¿no? Pero no sé si las considerarías también consideradas nuevas brujas, ¿no?, digamos.
Bueno, yo creo que en este caso concreto, son mujeres que están en la diana, que viven en unas condiciones en las que no se puede vivir ni como persona, o sea, están absolutamente deshumanizadas, se les niega toda posibilidad de acceso, ¿no?, al conocimiento cada vez más, y también efectivamente es algo que está muy silenciado, ¿no?, que el foco de la noticia, que de vez en cuando se coloca sobre ellas, pues bueno, pues va cambiando y como que vamos perdiendo, ¿no?, esa perspectiva.
Sí, no sé si te preocupa un poco esta última, bueno, oleada, ¿no?, que parece que estamos viviendo siempre. De la sospecha sobre la mujer. Es verdad que, de nuevo, no se habla de la palabra bruja, pero siempre existe la sospecha, ¿no?, sobre lo que dice, sobre el testimonio de la mujer, sobre lo que reivindica la mujer. De nuevo parece que hay quienes, pues, se agarran a ese discurso, ¿no?
Bueno, estamos en un momento de claro retroceso, ¿no? O sea, los derechos que históricamente hemos conseguido ha costado muchísimo conseguirlos y evidentemente las coordenadas que nos atraviesan son fundamentales. No es lo mismo vivir aquí que vivir en Afganistán siendo mujer, evidentemente, pero estamos en un momento de claro retroceso, en una nueva apuesta, diría yo, por ese binomio mujer-madre a toda costa, cueste lo que cueste. Por esa idea de que la mujer tiene que volver al hogar, estamos viendo lo que está sucediendo con el aborto en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y bueno, es un momento preocupante a muchísimos niveles, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que está sucediendo, este genocidio que estamos viendo en vivo y en directo retransmitido en Gaza, ¿no? Que en realidad es algo que empezó ya hace muchas décadas, que ahora ha cogido carrerilla. Y ahí estamos, ¿no? Que tienen que ser un poco los movimientos civiles los que hagan reaccionar a la institución, ¿no? En este caso, pues a lo mejor al mundo del deporte, con lo que ha pasado en la vuelta. Que yo personalmente me siento orgullosa de ser una ciudadana de Bilbao, visto lo que ha sucedido, porque se ha puesto en la portada de todos los medios de comunicación. Y bueno, hay que estar muy atentas y con los ojos muy abiertos y desde luego hay que estar en la calle.
Totalmente, es verdad que se hablaba, ¿no? ¿Qué imagen ha dado Bilbao? Pues algunos decíamos, pues mejor imposible, ¿no?
Absolutamente.
Una imagen de orgullo y de dignidad del pueblo, ¿no? Esa es la imagen y eso es lo que hay que destacar. Mencionabas ese volver, ¿no? A esa idea de que las mujeres pues vuelvan a la casa, a la intimidad del hogar, a trabajar. Que es verdad que lo estamos viendo en redes sociales, ¿eh? Hoy hablando de tipos entre tipos, con tipos y en páginas de tipos, defendiendo esto, y que no difiere tanto a lo que tú también recoges en este libro a nivel histórico, como a veces, hombre, las comunicaciones eran epistolares, me imagino, por cartas, ¿no? Pero como si a veces hablaban los hombres entre sí, oye, pues las mujeres, aparte de lo que recoges en el libro, digo, ¿y si les dejáramos estudiar, ya podrían conseguir las mujeres algo? No, hombre, no podrían, porque tal. Y como entre ellos, ¿no?, discutían sobre
nuestra capacidad.
Exactamente.
Sí.
Es poner los pelos de punta, ¿eh? Algunos de los, los trozos de estas cartas que recoges en el libro. Dices, mira cómo hablan de nosotras.
Sí, eso,
de nosotras.
Vamos, eso fueron muchos siglos. Es un episodio que se conoce, bueno, un episodio, un fenómeno que se denomina, es la querella de las mujeres, ¿no? Y es precisamente todo este movimiento, ¿no?, que se desencadena en torno a poner en cuestión la capacidad de las mujeres y que se extiende, bueno, pues Edad Media hasta la Revolución Francesa, con unas consecuencias que luego no terminan ahí, ¿no? Y que afecta a muchísimas mujeres. Yo en el libro dedico también espacio a un personaje que admiro profundamente, que es María Moliner, la creadora de ese diccionario, ¿no? Que tarda 15 años en crear ella solita, ¿no? Y que es rechazada, no consigue ¿no? entrar en la Real Academia Española, ¿no? Que durante 266 años impide que cualquier mujer se siente en una de esas butacas. Y eso es un poco lo que comentabas, ¿no? Cómo el cuestionar nuestras capacidades, el no permitirnos acceder al conocimiento o el censurar la posibilidad de formar parte de esas grandes, entre comillas, instituciones, ¿no?, que difunden la cultura, la literatura, el pensamiento, de alguna manera generan unos daños, unos efectos colaterales, no solamente para la propia sociedad, para la propia persona que lo ha padecido, sino también para la propia institución que lo genera, ¿no? O sea, esto yo creo que es negativo para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema que también trato, yo creo, con cierta profundidad en el libro.
Totalmente, y además recordamos a la gente que nos está escuchando con muchísimos datos, con muchísimos documentos reales, ¿no? Quiero decir, ¿no?
Sí.
No es una elucubración, no, hablas todo el rato, sacas muchísimos datos, muchísima información, muchísimos textos literales, ¿no? Y es muy, muy curioso cómo ha sido, ¿no?, esas conversaciones sobre nosotras, ¿no? Y cómo incluso el que lo cuestionaba, incluso hombres, ¿no?, que a lo largo de la historia también lo ha sabido, ¿no?, que han dicho, bueno, es que yo, mi sensación es que ellas también valen, ¿no?, prácticamente. ¿Cómo pues se les llega llegaba pues a criticar y a decir, no sabes de lo que estás hablando, ¿no? No sabes lo que estás proponiendo, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y bueno, sigue pasando, ¿eh?
Sigue pasando, ¿verdad?
Sí, sí. O sea, esa idea de que el silencio de la mujer se considera una virtud, yo creo que todavía nos lastra un poco. También a nivel de nosotras mismas, ¿no? O sea, el acceso a ese espacio público, ¿no? Pisar ese círculo, fuera de ese círculo en el que de alguna manera privado, doméstico se nos ha metido, es algo que nos cuesta, ¿eh? Quizás no tanto a generaciones más jóvenes, pero bueno, yo soy nacida en el año 66 y eso es algo que está como muy metido dentro y cuesta.
Cuesta, pero hay que conocerlo y para corregirlo hay que acercarse a él. Como decíamos, muchísimos textos, muchísimos datos, muchísima información que recoge este libro al que hoy nos acercábamos. Por cierto, también con un ejercicio no hemos mencionado, muy muy interesante que me ha parecido, esa conversación entre Vallejo, Nájera e Institoris, ¿no? Que es verdad que parece que uno se contesta al otro, ¿no? También en forma casi de collage, digamos, ¿no? Y cómo se dan la razón el uno al otro, ¿no? De alguna manera acerca de lo impuras, ¿no? O lo sucias que son las mujeres, o lo incapaces, ¿no? Que son las mujeres.
Es que, jo, eso es una especie de experimento que hice. O sea, yo en el libro está claramente atravesado por mi vertiente artista plástica, ¿no? Entonces, por una parte, introduzco imágenes de mi trabajo, de mi vertiente profesional como artista, ¿no? Que pongo a dialogar con las palabras que he colocado al lado, digamos, y para que el lector o la lectora saque sus propias conclusiones. Y por otra parte, creo lo que yo llamo collage, un corta y pega, que estrictamente hablando sería más bien en un formato imagen, pero en este caso lo hago con palabras, corta y pega de frases, de declaraciones pronunciadas por personajes reales, que bueno, que digamos que pongo a dialogar, ¿no? Y en el caso que comentas de Antonio Vallejo Nájera y de Institoris, es de los tres collages que hay en el libro, el único que es un collage verdaderamente imposible, ¿no? Porque la distancia temporal que separa estos dos personajes son 500 años. Es imposible que el autor fundamental del manual de brujería por excelencia, que es el Malleus Maleficarum, es imposible que tuviese una conversación con Antonio Vallejo Nájera. Sin embargo, sí que es posible que Antonio Vallejo Nájera tuviese en su mesilla de noche el Malleus Maleficarum, ¿no? Es una cosa que me he preguntado yo muchas veces. ¿Tendría este hombre, antes de dormir, dedicaría un ratito a leer este manual, ¿no? Entonces, bueno, pues he escogido palabras, frases de las publicaciones, de los escritos del psiquiatra franquista por excelencia, que es Vallejo Nájera, y también frases de la obra del Malleus Maleficarum, ¿no? Y realmente la conversación, el collage que resulta, pues tiene mucho sentido, ¿no? Es absolutamente coherente. Me sorprendió.
Muchísimo, es muy interesante. La verdad que llama muchísimo la atención. 500 años de distancia y, oye, qué bien se hubieran ido. Sí, qué bien se hubieran llevado, oye. Sí. Hubieran ido a tomar algo juntos muy a gusto. Madre mía. Bueno, pues hoy queríamos acercarnos a este libro, como digo, muy interesante, con algún experimento como el que nos está explicando su autora, experimento artístico, que es verdad, que funciona y funciona muy bien. Pues Cristina Gutiérrez Mers, artista, miembro de Empoderarte, autora de Por Mujer, una historia desigual. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros y acompañarnos esta mañana. Es que ricasco.
Muchísimas gracias a vosotras.